Vamos a recorrer un poquito el mundo, vamos a consultar a nuestra compañera de Radio Nacional, Cecilia Diwan.
Así es.
Vamos a preguntarle algunos temas, lo que está pasando un poco en el mundo. Cecilia, buenos días. Gustavo Franco, Sebastián Celencia y Marcela Toranzo, te saludan.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal? Cecilia, bueno, una de las consultas que te queremos hacer tiene que ver con este cruce, ¿no?, entre de declaraciones entre el presidente de Estados Unidos, Trump, y obviamente Corea del Norte, a través del ministro de Relaciones Exteriores, concretamente, ¿no?
Sí. A ver, tenemos dos puntos. Por un lado, el régimen norcoreano dijo que considera que Estados Unidos le declaró la guerra este fin de semana. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hizo ejercicios con aviones muy cerca del límite de Corea del Norte. No entró en aguas norcoreanas, sino que lo hizo en aguas internacionales. Pero según el régimen de Kim Jong-un, esto significó una declaración abierta de guerra a Corea del Norte. Salió enseguida a hablar la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, quien dijo que es absurdo sugerir esto, que Estados Unidos no le declaró la guerra a Corea del Norte, pero sí que remarcó cuál es el objetivo del gobierno de Donald Trump, que es llevar a la desnuclearización pacífica de la península coreana. Y acá tenemos, digamos, dos puntos. Por un lado, lo que se dice, y por otro, claro, lo que se hace. Uh-huh. Lo que se dice, la semana pasada la tensión, que viene subiendo y subiendo y subiendo, llegó a su punto más alto en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando Corea del Norte fue el eje central del discurso del presidente norteamericano Donald Trump, quien debutaba en la Asamblea de las Naciones Unidas, y Trump directamente dijo que iba a destruir totalmente a Corea del Norte si su país, o sea, si Estados Unidos, se veía obligado a defenderse a sí mismo. Uh-huh. Además, ridicularizó a Kim Jong-un, lo llamó hombre cohete en una misión suicida, bueno, y esto llevó a que Kim le respondiera a Trump llamándolo viejo senil, que lo iba a domar con fuego.
¿No dijo incluso, Cecilia, o tuiteó, a este le queda poco tiempo?
Kim Jong-un.
Trump.
Trump. Uh-huh. Bueno, sí, por eso. Eso es lo que se dice. Pero la pregunta es si tenemos que estar preocupados en que estalle una guerra. Uh-huh. Hay provocaciones de los dos lados y estas provocaciones ocurren en un momento importante que es el siguiente. Hasta el momento se subestimaba la capacidad nuclear que tenía Corea del Norte, uh-huh, pero informes de distintos países, de inteligencias de distintos países, inclusive de Estados Unidos, han comprobado que Corea del Norte tiene lo que dice tener, que es que logró hacer miniaturas de armas nucleares para transportarlas en misiles intercontinentales. Y esto cambia completamente, claro, el poder militar de Corea del Norte. Igualmente, las armas nucleares que tiene Corea del Norte son absolutamente menores a la capacidad que tiene Estados Unidos y sus aliados. Esto, uh-huh, hay que dejarlo claro. Y esto nos lleva a pensar de que la guerra no le conviene a nadie, porque no le sirve ni a los intereses de Corea del Norte ni a los de Estados Unidos, porque según el régimen de Kim Jong-un, su principal objetivo, ¿cuál es? La supervivencia. Corea del Norte, tenemos que tener en cuenta de que desde que se fundó, desde que se dividieron las dos Coreas, ha afirmado su nacionalidad en oposición a otros países. Primero en oposición a Japón y ahora en oposición a los Estados Unidos. Entonces, según el razonamiento de Corea del Norte, esta escalada militar, convertirse en una potencia nuclear, lo que le sirve a ese país es para proteger a su gobierno y que permanezca este régimen en el poder en ese país. Por otro lado, tenemos a otro jugador que es China, que, digamos, es un aliado de Corea del Norte, es uno de los dos potencias que tienen relaciones económicas con Corea del Norte, pero que tampoco no quiere romper con Estados Unidos. Exacto. Y no le conviene a Corea del Norte, obviamente, una guerra ahí, porque significaría el avance de Estados Unidos al límite con China.
Uh-huh. Ahora, de todas maneras, la Casa Blanca, por lo menos a través de su portavoz, Sarah Sanders, dijo que, bueno, no le declararon la guerra a nadie, que francamente sugerían que era un absurdo esto,
claro,
que decía el premier coreano.
Claro,
¿no?
Por eso, digamos, tanto Trump como Kim Jong-un tienen una retórica altísima de enfrentamiento, pero después hay que ver que, digamos, sus segundos, sobre todo del lado de la Casa Blanca, bajan esta tensión, claro. Y no hay, digamos, movimientos reales de Estados Unidos que lleven a pensar que está llegando a intención de abrir una guerra abierta con Corea del Norte. Pero tampoco nos tenemos que quedar tan tranquilos porque, digamos, un mal movimiento puede ser mal interpretado y en este contexto de tensión puede llevar a quizás a una guerra accidental. O sea, no es para que nos quedemos del todo tranquilos, pero tampoco para que creamos de que se va a desatar ya una guerra nuclear, que sería gravísimo, digamos, para toda la humanidad.
No, no, bueno, al margen de esto, igual, como bien lo decís vos, el Pentágono también, de alguna forma, dijo que iba a poner a Trump las opciones necesarias si continuaban estas acciones provocativas, claro, por parte del gobierno norcoreano.
Claro, claro.
O sea,
claro.
No, le restan importancia por un lado, pero por el otro están todos en alerta. Y de hecho, Norcorea ya lo está porque reforzó todas sus costas.
Claro, sí.
Bien. Cecilia, y ahora también te aprovechamos consultarte, bueno, la gran elección que hubo el domingo, ¿no? Que está centrado en Europa, concretamente.
Sí,
que tiene
nos,
ver
vamos,
con la...
nos vamos a Europa, nos tomamos un avión.
No, nos vamos a Europa,
Alemania,
nos
vamos,
claro. Nos vamos a Alemania, ¿no?
Exacto.
Está, bueno...
a la primera economía de Europa,
exacto,
nada menos.
Exacto. Bueno, que esta elección que parlamentaria, que si bien la primer ministra no obtuvo los votos que esperaba, igual ganó, ¿no? Hablamos de Angela Merkel.
Sí, a ver... Tenemos varios temas para analizar acá. Por un lado, Angela Merkel obtuvo su cuarto mandato consecutivo. Cuando cumpla estos últimos 4 años que acaba de ganar, va a estar 16 años en el poder en la primera economía de Europa.
Sí.
Después, es verdad que sacó menos puntos de los que se esperaba y sacó casi 10 puntos menos que hace 4 años. Hubo un desgaste del oficialismo, pero logró permanecer en el poder, aunque, digamos, en Alemania siempre se hacen, después de las parlamentarias, se hacen coaliciones para formar gobierno, y esta vez los socialdemócratas, que son los que vienen formando gobierno con el partido de Angela Merkel, que es el partido Unión Demócrata Cristiana, ahora los socialdemócratas dijeron que no van a formar gobierno con Merkel. Ellos obtuvieron su peor resultado desde 1949, sacaron solo un 20% de los votos y tomaron la decisión de pasar a ser oposición.
Uh-huh.
¿Esto qué significa? Que Merkel va a tener que buscar otros aliados y los va a encontrar en el Partido Verde y en los liberales, que vuelven después de décadas al Parlamento.
Uh-huh.
Los liberales hicieron una muy buena elección y esto lleva a pensar de que va a haber negociaciones bastante duras, porque tanto los verdes como los liberales tienen posiciones opuestas en algunos temas, como por ejemplo la inmigración, pero sí hay una voluntad de verdes, liberales y de la Unión Demócrata Cristiana de Merkel de formar gobierno, así que se va a anunciar en los próximos meses, quizás depende cómo sea la negociación, se tarde más o menos, pero se va a anunciar esta nueva coalición y esta nueva alianza va a llevar a cambios en lo económico, porque los liberales, bueno, tienen una postura económica más, más fuerte, más neoliberal, podríamos decir, y se cree que el eje del nuevo gobierno de Angela Merkel va a ir por el lado de reducir costos salariales y empresariales.
Uh-huh.
¿Esto para qué? Para que Alemania tenga aún más mayor productividad y poder ganar más terreno en las exportaciones. Y esto va a llevar una presión bastante importante en la Unión Europea y también en los países que están fuera de la Unión Europea, porque
claro,
va a ser más difícil que es hoy competir con Alemania, porque va a reducir bastante sus costos, va a haber una revolución importante tecnológica, uh-huh, se espera también en la producción. Y bueno, esto va a ser el nuevo escenario económico que se viene con esta alianza de Merkel, uh-huh, con verdes y liberales.
Sí, además... O sea, Merkel lo que venía anunciando era que venía con un paquete de reformas, que creo que es un poco lo que la lleva a perder fuerza, pero cualquier alianza que haga hacia adelante igual la dejaría en minoría a Merkel.
Claro, va a tener que negociar
claro,
fuerte sobre los ejes con estos partidos, por eso te decía el cambio un poco de lo económico, que se rumbea una mayor liberalización de la economía. Y lo que sí...
La novedad, ¿no? La novedad, ¿cuál es?
Lo que sí también hay que tener en cuenta es qué pasó con la extrema derecha y con la extrema izquierda. Sí. Las dos fuerzas obtuvieron mucho más escaños de los que se esperaban. La extrema izquierda, que no se habla tanto de este tema, obtuvo 70 bancas y logró entrar al Parlamento, y que es un montón. Y la extrema derecha, desde la Segunda Guerra Mundial, no estaba en el Parlamento y ahora logró meterse con 90 escaños. Esto va a cambiar un poco.
Esto es Alternativa para Alemania, se llama, ¿no?
Exactamente, es la Alternativa para Alemania. Esta es una formación nueva de finales del 2014, que ha tenido luchas internas bastante fuertes. De hecho, después de haber ganado este domingo las elecciones, algunos de los parlamentarios que se postulaban ya dijeron que iban a salir de la alianza. Es una fuerza, digamos, que está en construcción y que ha ganado muchos votos de los partidos tradicionales que han perdido electores desencantados, con Merkel, por ejemplo, por su postura con la inmigración, y también desencantados con la socialdemocracia que ha gobernado con Merkel y que ha dejado, bueno, que se impongan reformas neoliberales en Alemania. Entonces, bueno, tanto la izquierda como la derecha se ha alejado de Merkel, y esto fue capitalizado por la Alternativa para Alemania con un discurso que podíamos decir similar un poco a lo que planteaba Donald Trump, ¿no? En su elección. No hay que relacionarlos directamente con el nazismo, sí hay gente, digamos, neonazi, pero tiene un discurso de defensa de los valores tradicionales de Alemania, de repudio al Islam y sobre todo de ver al otro, ¿no? Como un enemigo, al inmigrante que ha recibido a Alemania, este 1.300.000 de refugiados e inmigrantes en los últimos tiempos, como un enemigo del alemán.
Cecilia, ya para dejarte, es un adelanto, solo te pido, porque sé que estás trabajando en el tema. País que nos vincula, ¿no?, de alguna manera, en España, se realizan, hay que ver si se realiza el domingo las elecciones para la independencia de Cataluña, ¿no? Hay todo un tema, incluso están Joan Manuel Serrat con Ana Belén, están haciendo la gira por Argentina, ¿no? Han hablado sobre este tema. No se sabe todavía si se hace la elección o no el próximo domingo en Cataluña.
A ver, el gobierno español de Mariano Rajoy dice que no se van a celebrar esta elección, este referéndum que plantea preguntarle a los catalanes si quieren convertirse en una república, separarse directamente de España. De hecho, el Tribunal Constitucional español la semana pasada declaró a este referéndum como ilegal, y esto llevó a que la Guardia Nacional, que serían las fuerzas policiales del Estado español, detengan a 14 altos mandos del gobierno catalán. También se confiscaron urnas, las papeletas para votar, digamos, las boletas. También se cerraron casi 200 páginas web que promocionaban este referéndum, algunos medios de comunicación independientes. O sea que hay una investigación muy fuerte del gobierno español para impedir que se produzca esto. Por otro lado, está el gobierno de Cataluña, de Puigdemont, quien dice que se va a celebrar, quien dice que Rajoy llegó a un punto de convertirse en un gobierno casi dictatorial. Y en el medio, la verdad es que está muy difícil que haya negociaciones, y lo que están haciendo los catalanes es movilizarse a favor de este referéndum y también repartiendo estas papeletas, estas boletas de la consulta para este domingo. Hay que ver qué es lo que va a pasar en estas horas, que son claves.
Bien. Cecilia, desde ya, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
Gracias por esta vueltita al mundo.
Sí, me llevaron por todos lados. No hablamos de América Latina, pero bueno para otro
próxima,
día.
La próxima. Gracias, Cecilia.
Gracias, adiós.
Cecilia Diwan, de Radio Nacional. Bueno, contando un poquito el escenario internacional.